Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es el tratamiento del cambio climático por parte del IPCC. Y para ello contamos con la valiosa presencia tanto del doctor Ramón Pich Madruga, como del doctor Giancarlo Delgado Ramos, por ustedes muy bien conocido. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Giancarlo Delgado Ramos, economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios doctorales en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Ecología Política de los Recursos Naturales, en Alta Tecnología y sus implicaciones sociales, éticas y ambientales, y en asuntos de competencia intercapitalista y sus contradicciones. Es investigador de tiempo completo de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. Tenemos que agregar que acaba de recibir el premio Jóvenes Universidad y lo felicitamos por ello. Gracias. Él ha escrito muchos libros, muchos artículos, pero entre los libros importantes voy a destacar Guerra por lo Invisible, Negocio, Implicaciones y Riesgos de la Nanotecnología, Agua y Seguridad Nacional, El Recurso Natural frente a las Guerras del Futuro y Sin Energía, Cambio de Paradigma, Retos y Resistencias. Bueno, estoy mencionando algunos nada más. Ramón Pich Madruga, doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente es subdirector general del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial en La Habana, Cuba. Es también miembro del Buró del IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y del Comité Científico Asesor del IAI, es decir, del Interamerican Institute for Global Change Research. Muy bien, en el asunto del cambio climático sin duda es un tema que ha cobrado gran importancia durante, pues por lo menos la última década, debido principalmente tanto a los daños que ha causado al ambiente y como de manera causal por todo el abordamiento que ha propiciado por parte de expertos y conocedores del tema Es pertinente entonces hablar de uno de los esfuerzos internacionales que desde 1988 existe. Me refiero al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, creado por la Organización Meteorológica Mundial y por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tenemos la suerte, pues, de contar el día de hoy con en el estudio con uno de los expertos involucrados en este grupo, que es el doctor Ramón Pich Madruga, a quien comienzo por preguntarle cómo está estructurado este instituto, este IPCC, y cuál es su función dentro de este grupo, la función suya.
Saludos a todos. Ante todo, quisiera agradecer a Radio Universidad la oportunidad de estar acá hoy compartiendo algunas ideas, puntos de vista acerca del trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, más conocido internacionalmente por sus siglas en inglés IPCC. Como bien usted señalaba, el IPCC fue creado en el año 1988 a instancias de la Organización Meteorológica Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y se ha dedicado en estos más de 20 años a la evaluación de la bibliografía especializada sobre el tema del cambio climático en sentido general en sus distintas dimensiones. Entendiendo, por supuesto, que cuando hablamos de cambio climático hoy día no nos estamos refiriendo solo a un gran reto ambiental, nos estamos refiriendo también a un reto para el desarrollo. Es decir, que cada vez más es importante al estudiar, al evaluar el cambio climático, considerar no solo la dimensión y las variables ambientales, que de por sí son muy importantes, sino también considerar aquellas variables sociales, económicas, tecnológicas, culturales, que confluyen a la hora de hacer este tipo de análisis. Es importante señalar, con relación al mandato del IPCC, que, como decía, se dedica a evaluar la bibliografía, la literatura especializada sobre estos temas. Es decir, no crea nuevos conocimientos el IPCC. O sea, en sus ciclos de trabajo, que pueden ser de aproximadamente 5 o 6 años, se revisa lo que se ha escrito en el mundo sobre estos temas, se sistematiza, se sintetiza y se publica como un aporte de la comunidad científica internacional al debate internacional sobre estos temas, pero no se genera nuevo conocimiento en esas direcciones. Además, el IPCC tiene como mandato no hacer prescripciones desde el punto de vista de políticas. Esto, en otras palabras, quiere decir que el IPCC no hace recomendaciones de políticas a los gobiernos. En este caso estamos hablando de una institución intergubernamental, pero no hace recomendaciones de políticas a los gobiernos u otros actores. Lo que hace sencillamente, como parte de su evaluación, poner en claro cuáles son los puntos de vista, aquellos puntos en los que existe consenso científico o académico internacional, aquellos puntos en los que pueda no existir consenso, y bueno, al final cada uno de los actores tendrá a su disposición un menú de opciones, pudiéramos decir un conjunto de variantes que aplicaría en función de las realidades concretas del tipo de actividad que realiza y del país, región, territorio, en fin, de qué se trate. Esta institución está integrada por tres grupos de trabajo principales. Grupo de trabajo 1, que se dedica a la ciencia del cambio climático desde el punto de vista de sus bases físicas. O sea, todo lo referido, aquí tenemos una presencia muy importante, por ejemplo, de personas, expertos dedicados a los temas de la meteorología, ciencias de la atmósfera, etcétera. Tenemos el grupo de trabajo 2, que se dedica a temas de impactos, vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático, y aquí ya, además de las variables ambientales, empiezan las variables sociales y económicas a tener un peso importante, porque estamos hablando de los impactos, el costo de esos impactos, implicaciones para la sociedad en un sentido más amplio, etcétera. Y está el grupo de trabajo 3, donde yo estoy más involucrado, que es el grupo de trabajo que se dedica a la mitigación del cambio climático. Cuando hablamos de mitigación, nos estamos refiriendo básicamente a todas aquellas medidas, programas, acciones que se adopten para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Hay un conjunto muy amplio de opciones de mitigación que incluyen, entre otras, todo lo referido al mejoramiento de la eficiencia energética, por ejemplo, la promoción de las fuentes renovables de energía, de esto vamos a hablar un poco más. Están también opciones de mitigación relacionadas con los sumideros de gases de efecto invernadero, es decir, la ampliación de estos sumideros. Pensemos, uh-huh, por ejemplo, en los bosques, sí, como sumideros de CO2, dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero. Y en este momento yo tengo la responsabilidad de ser uno de los copresidentes de este grupo de trabajo 3. Hay tres presidentes en ese grupo, tres copresidentes, y bueno, yo desempeño esta responsabilidad en este mandato, es decir, en este ciclo, que es el que evalúa, el que prepara la quinta evaluación o el quinto informe de evaluación de esta institución.
Muy bien, muy interesante. Giancarlo, ¿qué tanto está involucrado nuestro país? Me refiero para tomar estos estudios que están realizando, estas, no sé, evaluaciones que realiza realmente este organismo. ¿Qué tanto toma nuestro país o nuestra universidad como dato para tomar en cuenta en investigaciones, pues digo, de largo aliento, no hay de otra, ¿no? O de corto plazo, no lo sé.
Bueno, el tema de cambio climático es importante, y me parece, para todos los países, sí, por distintas razones, o porque son pequeñas islas y el nivel del mar los va a afectar, o porque los países más pobres, las propias dinámicas de cambio climático, se calcula que van a ser los más afectados, no nada más por el fenómeno como tal, sino también por la capacidad económica e institucional política que tienen, y que no necesariamente está lo suficientemente articulada como para poder enfrentar estos retos con el marco de tiempo que se necesita. Pero para México particularmente es importante porque, aunque no somos los grandes emisores de gas de efecto invernadero, sí contribuimos con una porción importante, digamos, somos de los más importantes en toda América Latina, contribuimos con poco más del 1% de gas de efecto invernadero, y eso nos coloca en una posición en la que desde nuestra realidad sí tenemos que tomar medidas importantes. La otra es que somos un país con amplias zonas de costas. Uh-huh. Vamos a tener, y ya se empiezan a ver con más frecuencia, fenómenos extremos, eventos extremos, sobre todo en las penínsulas, uh-huh, con una afectación importante, no nada más a, por ejemplo, recientemente hemos tenido varios sucesos de inundaciones, de eventos climáticos importantes que han repercutido, por ejemplo, en la producción de alimentos, claro, pero también obviamente tiene implicaciones, por ejemplo, en un sector que es importante para nosotros, ya no se diga para Cuba, que es el turismo, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, sí tiene implicaciones directas en la economía. Y la gran pregunta es cómo hacemos para que podamos mitigar y adaptarnos frente a este tipo de retos, pero por el otro lado, ¿qué nos sale más barato? ¿Invertir en mitigación, en adaptación, o asumir estos costos en el futuro? Y lo que se está diciendo en la bibliografía internacional, y lo que el consenso que hay, es que resultaría mucho más barato invertir ahora que pagar los costos después. De todas maneras, vamos a pagar el costo del cambio climático. Lo vamos a pagar, sí, sea con, sí, inversión, o sea con el costo ambiental, climático y a la salud, que también tiene implicaciones por ahí.
Sí. Bueno, es muy interesante este trabajo que hace este grupo de expertos. Me parece de veras maravilloso. Sin embargo, creo que debiera tomarse muy en cuenta para... Bueno, dice aquí nuestro invitado que no es posible dar recomendaciones, no está el organismo para dar recomendaciones, pero sí creo que debiera haber algo intermedio entre lo que los gobiernos deben hacer y quién debe tomar todas estas evaluaciones que están realizando los expertos para poder convertirlas francamente en políticas o en acciones. No solamente políticas, las políticas pueden estar en el papel 100 años, pero acciones directas, a ver cuándo. Mira, hablaba yo hace poco en un programa con un experto en petróleo, y el caso de Tabasco es de que buena parte del estado está ya bajo el agua, ya permanentemente. Y bueno, han perdido zonas de cultivo, han perdido desde luego vidas humanas y muchísimos animales, el ganado estaba más cerca de las costas, además algunos yacimientos que todavía estaban siendo trabajados quedaron bajo el agua. Entonces hay pérdidas muy cuantiosas ya, y si no se toma en cuenta esto que los expertos estudian, no veo cómo. Digo, si entre la academia y los expertos que tienen una institución en donde hacen todo esto no hacen llegar este tipo de evaluaciones.
Claro.
No sé para qué hacemos tanto, ¿no?
Mi opinión es que la función del IPCC es la de llevar esta información para que los tomadores de decisiones tengan los elementos para hacerlo y no politizar el análisis de la información.
Claro.
Que puede tener su lado positivo y negativo.
Claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento. Continuamos en Momento Económico.
Este trabajo de evaluación, ¿cómo podría usted, doctor Pitch, hablar de cuáles han sido estas las principales entre las evaluaciones hechas por el organismo? Y bueno, si han tenido impacto realmente de lo que hablaba hace un momento sobre tomas de decisión en las negociaciones políticas sobre el cambio climático.
Sí, es importante esta pregunta porque tiene un poco que ver con el debate que traíamos, ¿no? ¿Qué tanto se evalúan las políticas? Decir que si bien el IPCC no hace recomendaciones desde el punto de vista políticas, sí, el objetivo es aportar conclusiones, es aportar mensajes que sean relevantes, mensajes científicos que sean relevantes para el proceso de adopción de políticas. Es decir, esa es la idea. De hecho, el mensaje clave es importante en el trabajo del IPCC. Se evalúan también las políticas. Ahí vamos a ver cómo hay capítulos dedicados en la evaluación a este elemento, pero con esta perspectiva. No de hacer recomendaciones a un determinado país de seguir esta o esta otra política o utilizar este instrumento de política, sino en sentido general se ponen, como decía al inicio, sobre la mesa las distintas opciones, por supuesto que sea un análisis relevante y que pueda ser de utilidad después en los distintos países, regiones, para este tipo de trabajo. Así el IPCC en sus más de 20 años de existencia ha ya realizado 4 evaluaciones integrales sobre el cambio climático en torno a estos grupos principales de trabajos que mencionaba al inicio. La primera de estas evaluaciones se publicó en el año 1990, o sea, un año todavía en que comenzaba toda esta preparación, los trabajos preparatorios. Recordemos la conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992. Ahí justamente en ese año 1990 se aprueba esta primera evaluación y sirvió de base, sirvió de referencia a todo ese proceso preparatorio, incluso a la preparación de los documentos con vista a la presentación, a la firma del texto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se presentó en esa conferencia de 1992, o sea, se abrió a la firma ahí en ese momento y que ha tenido mucha importancia en el proceso negociador posterior. Ya la segunda evaluación se concluye 5 años después, se publica en 1995, bueno, estamos hablando, como ve, de ciclos de alrededor de 5 años, y tuvo mucha importancia esta segunda evaluación integrada o integral sobre el cambio climático para el proceso de adopción del protocolo de Kioto. Eso es, fue su importancia en el sentido de que sirve de referencia como parte del debate, ¿no?, científico y académico para este proceso. Recordemos que además del proceso científico académico que se lleva a cabo de evaluación en el contexto del IPCC, está el otro proceso que son las negociaciones políticas.
Claro.
Las negociaciones políticas, sí, que ha estado centrado básicamente en las discusiones, los debates, las negociaciones sobre la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. O sea que ahí hay vasos comunicantes. De hecho, estos materiales sirven de referencia, aunque de hecho se utiliza en esta dirección.
Sí.
La tercera evaluación se publica en el año 2001. Uh-huh. Y sirvió de referencia también a todo ese proceso de instrumentación del Protocolo de Kioto. La cuarta es la última. Se publica en el año 2007, y recordemos que en ese propio año 2007, en el plano de las negociaciones, se adopta el Plan de Acción de Bali, en Indonesia, en diciembre del 2007. O sea que de esos materiales fueron una referencia importante para ese proceso, el Plan de Acción de Bali, que como sabemos gira en torno a cuatro ejes fundamentales: la mitigación, la adaptación, las tecnologías y el financiamiento. Esos puntos. Ahora recordemos además que en el propio año 2007 el IPCC y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, recibieron el Premio Nobel de la Paz. Y en el caso del IPCC, eso fue un reconocimiento al trabajo de miles de expertos durante esas cuatro evaluaciones integrales que se llevaron a cabo, que trabajan de manera voluntaria, o sea, integración en equipos de trabajo, un trabajo muy interesante, pero muy riguroso, que se lleva a cabo, y bueno, recibió en ese año ese reconocimiento. En este momento se está trabajando en el quinto informe de evaluación. O sea, se está trabajando en ese proceso. Ese informe, esta quinta evaluación debe concluir en el año 2014. O sea, que están los grupos, los equipos de trabajo de los tres grupos trabajando en esas direcciones. Es bueno destacar también que como parte de los productos, digamos, de lo que publica el IPCC, tenemos no solo estas evaluaciones integrales, sino también informes especiales. Recientemente se aprobó uno sobre fuentes renovables de energía y mitigación del cambio climático, que después a lo mejor podemos conversar un poco más sobre ese informe especial. Es decir, son distintos productos que todos tienen el mismo objetivo: aportar mensajes científicos que sean relevantes para la adopción de políticas sin llegar a ser recomendaciones propiamente en este contexto.
Sí, mientras esto no esté considerado como propio para este cuerpo, no harán recomendaciones. Sin embargo, pues se presupone que la existencia de este cuerpo de expertos, de estos muchos grandes, yo no sé cuán grande sea, pero cientos de personas trabajando en esto, podrían ser tomadas en consideración realmente a la hora de la toma de decisión para hacer una política adecuada. Hasta hoy, bueno, no sé los resultados de estas ya puestas en práctica tomar en cuenta este tipo de evaluaciones, porque lo que fue el protocolo de Kioto, el principal, creo yo, causante del cambio climático, no firmó, que es Estados Unidos. Entonces, yo no sé hasta hoy cuál ha sido o cuál es tu apreciación, Giancarlo, acerca de qué tanto ha sido importante para la toma de decisión de aquellos países más involucrados, me refiero, de los causantes del cambio.
Yo creo que el trabajo del IPCC es bastante valioso en el sentido, sí, de que sí requieres de la información y un análisis, además, no nada más multidisciplinario, sino de distintas perspectivas. Hay una perspectiva muy propia de los países occidentales, hay una perspectiva muy particular de los países pobres, una específicamente, por ejemplo, de los países que son islas o países insulares,
sí,
y que va a dar las distintos matices de las perspectivas de cómo están viendo y cómo están enfrentando y cómo ven hacia adelante el problema de cambio climático. La otra cuestión es que es cierto que hay todo un contexto político y un contexto de relaciones,
bueno, sí,
económico-políticas internacionales, uh-huh, que se desbordan del trabajo del IPCC. O sea, el IPCC aporta por ahí, pero me parece que estas relaciones de poder, bueno, no nada más son en cambio climático, son en cualquier materia, y efectivamente ha habido una tensión muy fuerte, sobre todo los principales emisores de gas de efecto invernadero, a asumir la responsabilidad histórica y la responsabilidad diferenciada,
sí,
que
sí,
hay,
sí,
del aporte de los gases de efecto invernadero. Y en el fondo pasa por defender ciertos patrones y estilos de vida que tienen estos países, ¿no? Entonces, La discusión se vuelve mucho más compleja cuando metemos estos elementos, porque sí implica poner el dedo en la llaga en el sentido de estas relaciones asimétricas políticas y económicas a escala internacional.
Sí, que existen, como quiera que sea, es natural, ¿no? Ante el poderío, por ejemplo, de los más fuertes, de los industrializados, y que son los que están provocando en verdad este cambio climático. Doctor Pich, ¿qué resultados se obtuvieron en cuanto a la mitigación del cambio climático dentro del cuarto informe de evaluación del IPCC, este que hablaba usted de 2007?
Sí, este informe fue muy importante, como decía, un poco de resumen de las principales investigaciones, resultados científicos internacionales sobre este tema. Hubo resultados muy contundentes de esa cuarta evaluación, como el reconocimiento de que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, y a que la mayor parte de las emisiones, sobre todo aquellas en la segunda mitad del pasado siglo, se asociaban en buena medida a la actividad del hombre, es decir, sí, tenían un origen antropogénico, y eso es fundamental como parte del debate en torno al cambio climático. Pero ya desde el punto de vista de la mitigación, que como decía hace un rato, se refiere a las medidas para reducir emisiones netas de gases de efecto invernadero, hubo un conjunto de mensajes clave, de los cuales quisiera referirme obviamente a algunos de ellos por razones de tiempo, pero el primero hace alusión al crecimiento que han tenido, el rápido crecimiento que han tenido las emisiones de estos gases de efecto invernadero desde el periodo preindustrial, y cómo este crecimiento se ha acelerado a partir de 1970. Emisiones asociadas en buena medida, como decía hace un rato, también a la actividad del hombre, a distintos sectores socioeconómicos como la energía, la propia industria, el transporte, los cambios de uso del suelo, en fin, todos los sectores socioeconómicos tienen su aporte ahí en este proceso. Pero es importante esto que decía, desde el periodo preindustrial, esto no es casual. O sea, estamos hablando que después de la revolución industrial inglesa, en el último tercio del siglo XVIII, ha habido un aumento considerable de estas emisiones de gases de efecto invernadero, que en buena parte está muy vinculado a la estructura que tienen los sistemas energéticos que han predominado desde esa época, sistemas energéticos basados sobre todo en los llamados combustibles fósiles, petróleo, claro, carbón mineral y gas natural, que todavía están representando cerca del 80% sí, del balance de energía comercial en el mundo. O sea que son patrones de producción y consumo de energía que en buena medida están condicionando este proceso, este crecimiento de las emisiones, emisiones que seguirían creciendo en las próximas décadas si no se adoptan de manera temprana, como decía Giancarlo, acciones de mitigación oportunas.
Claro.
Que está claro que el costo que tendría el cambio climático si no se adoptan estas estrategias de respuesta a la larga sería mucho mayor que el costo que tendría la inversión en estas direcciones. Hay otros mensajes, por ejemplo, referido a que existe un importante potencial económico para la mitigación en los distintos sectores socioeconómicos que yo mencionaba y también en las distintas regiones. Pero ninguna tecnología o sector particular puede pensar que va a ser frente a este reto global de la mitigación. O sea, se requieren acciones en las distintas regiones, en los distintos países, también teniendo en cuenta los distintos sectores socioeconómicos, etcétera. O sea, que hay, pero hay identificado grandes potencialidades. Después, si acaso, podemos profundizar un poco más en esto cuando hablemos de las fuentes renovables de energía. Se hace alusión, como parte de la evaluación de las políticas que mencionaba hace un rato, a los distintos instrumentos de política que se están utilizando en el mundo como parte de la mitigación del cambio climático, instrumentos que pueden ser más o menos eficientes en función de las circunstancias concretas de los distintos países y de la manera en que se estructuren, se diseñen y se implementen esos instrumentos. Por supuesto, existen barreras importantes para la mitigación que se identificaron en ese informe, barreras institucionales, barreras de mercado, como puede ser el hecho de que no se internaliza el costo ambiental que tienen, por ejemplo, los combustibles fósiles, y eso hace menos competitivas a las fuentes renovables de energía, es decir, barreras en este caso derivadas de problemas de mercado, pero también barreras vinculadas a la capacidad técnica limitada de determinados actores, países, sobre todo aquellos países de menor desarrollo etcétera. En fin, un conjunto de barreras identificadas en los distintos países, en las distintas regiones, en los distintos sectores. Y un tema muy importante que tiene que ver con algo que mencionaba al inicio, que es cómo ver todo esto en el contexto de los retos que significa el cambio climático para el desarrollo socioeconómico y no aislar el debate de cambio climático es solo a la esfera, no limitarlo solo a la esfera ambiental. Y en este sentido, el análisis combinado o integrado, diría yo, de estos temas de la adaptación, entendida como las acciones para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, los temas de la mitigación y el desarrollo sostenible son tratados de manera integral. Es decir, cómo es posible que existan un conjunto, se pueden dar un conjunto de sinergias, pero también de conflictos entre estos elementos y cómo hay que buscar la manera de potenciar esas sinergias y al mismo tiempo evitar conflictos que puedan darse entre las estrategias de respuesta ante el cambio climático y el desarrollo sostenible como un objetivo estratégico a más largo plazo. O sea, es decir, serían estas en apretada síntesis algunos de los mensajes clave que se derivan de esa cuarta evaluación sobre el cambio climático que decía tuvo una importancia muy grande como referencia para todo el proceso negociador en lo relativo al plan de acción de Bali y a todo el proceso posterior en este sentido.
¿Podría considerar usted que los resultados que han obtenido, digamos, de estas grandes reuniones en esta de 2007, los resultados han sido eficientes? ¿Podría decirse que ha sido suficientemente eficiente el resultado de esta evaluación?
Yo diría que el IPCC ha cumplido su mandato en lo esencial. Yo pienso que no podemos medir la eficiencia o la calidad del trabajo del IPCC por el avance o lentitud que tenga el proceso negociador. O sea, el IPCC tiene un mandato y a mi juicio lo ha cumplido en sentido general, que ha sido la evaluación de las principales tendencias en estas tres líneas generales que yo mencionaba: la ciencia del cambio climático, impactos, vulnerabilidad, sí, adaptación y la mitigación. Y sí ha sido un resultado que ha puesto, o sea, a la institución como una institución de referencia en estos temas. O sea, que son documentos, en definitiva, los que publica el IPCC, que trata de publicarlos en distintos formatos para que haya un acceso, sobre todo de los tomadores de decisiones, de los distintos actores, a este tipo de documentos. Están los grandes volúmenes, o sea, las evaluaciones que realizan cada uno de los grupos, pero después se sintetiza en informes de síntesis. O sea, al final del proceso hay un informe de síntesis de la evaluación. Cada una de esas grandes evaluaciones tiene un resumen para tomadores de decisiones. Ese resumen para tomadores de decisiones se aprueba por parte de los representantes de gobierno en una sesión plenaria a final del proceso. Es decir, que es un proceso interesante donde se trata de destacar, como decía hace un momento, aquellos puntos en los que existe consenso a nivel científico, académico, aquellos puntos en los que puede haber divergencia, pero pienso que sí, que ha cumplido su cometido en sentido general de identificar esos temas más relevantes para la adopción de políticas desde el punto de vista científico, en tratar de avanzar en la identificación de estos retos, me refiero no solo ambientales, sino en un sentido más amplio, y la movilización, que es un aspecto importante también de la comunidad científica internacional, en torno a este esfuerzo conjunto, que es un esfuerzo extraordinariamente valioso y que a partir de ahí es que se da crédito a estos trabajos.
Sí, bueno, su papel de reunir todo ese conocimiento ha sido, yo creo, que la medida de la eficiencia, así me lo parece por lo que está diciendo. ¿Querías decir algo?
No, nada más quería enriquecer un argumento que vertía Ramón al principio de esta intervención, cuando decía que hay un incremento, sobre todo en las últimas décadas, pero específicamente desde de que comenzara la primera revolución industrial, precisamente con el uso de los combustibles fósiles, de una emisión creciente de gas de efecto invernadero. Y lo interesante aquí es ver cómo el aumento o el crecimiento de la economía mundial ha llevado a que ese proceso sea cada vez más acelerado. De ahí que las últimas cuatro décadas sean las de mayor crecimiento, no nada más de emisiones de gas de efecto invernadero, sino de consumo de energía, de consumo de materiales, de crecimiento de la población. Y esto nos puede también dar una conocer los números nos puede dar una medida no nada más del reto ante el que estamos, sino también de las diferencias en responsabilidades que tenemos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, se estima que entre el 80 y el 90% de los gases de efecto invernadero históricos se les puede atribuir a los países desarrollados, estos que gozaron y disfrutaron de los beneficios y los no beneficios de las revoluciones industriales. Y ahora recientemente el debate se polariza en si China emite más que Estados Unidos, cuando históricamente hay una diferencia muy grande, ¿no? Uh-huh. En términos, por ejemplo, de materiales y energías suceden cosas muy parecidas. El siglo XX se caracterizó por un aumento inusitado de consumo de energía y materiales. Tenemos que el consumo de biomasa aumenta 3.5 veces, el consumo de energía aumenta 12 veces, el consumo de minerales aumenta 19 veces y el consumo de materiales de construcción, el fundamento de la construcción del automóvil y todo lo que significa la movilidad basada en el automóvil privado, particularmente el cemento, aumenta 34 veces. Y en este aumento inusitado en los últimos 100 años tenemos que el 10% de la población que consume la mayor parte de la energía de los materiales está consumiendo 40% de la energía, 10% de la población y 27% de los materiales. Entonces, hay una responsabilidad diferenciada muy grande, y cuando hablamos de gas de efecto invernadero muchas veces pensamos en la emisión final, cuando realmente también tenemos que pensar en que hay una serie de emisiones indirectas asociadas a la extracción o producción de esta biomasa, la extracción del cemento, la extracción de los minerales. Claro. Y por ahí tenemos que pensar también en que tenemos que atacar de manera integral el cambio climático, también pensando la parte ambiental y obviamente con todos sus componentes culturales, políticos y económicos, ¿no?
Claro. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa musical.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
¿Podrías darnos algunos datos, Giancarlo, acerca del consumo de energéticos? ¿Tienes por ahí los datos?
El dato total del consumo energético a principios de este siglo se calcula en 500 mil petajoules de energía primaria. y alrededor de 60 mil millones de toneladas de materiales. Ese es el consumo del planeta y ese es el peso que le estamos
obligando.
Claro.
Uh-huh. Es una cosa. Bueno,
el problema aquí, además, cuando hablamos de energía, es que el grueso de esta energía la estamos produciendo con combustibles fósiles, y el gran reto es cómo movernos de un, o sea, un cambio, cómo promovemos un cambio de paradigma energético, ¿no? Uh-huh. Y entonces está la propuesta de las energías alternativas, pero ¿cuáles? Hay muchas, ¿en qué medida? Y eso yo creo que fue una de las grandes contribuciones del informe especial que sacó recientemente el IPCC, que hace una evaluación de todo lo que está diciendo, porque hay un debate tremendo, claro, sobre esto, ¿no? Uh-huh. Si biocombustible sí o no, si nuclear sí o no, y si la solar sí o no, en qué medida realmente resuelven el asunto. Yo creo que pone claridad y datos duros el informe, y de todas maneras va, hay una serie de componentes nuevamente políticos, sociales, si la gente quiere o no tener energía nuclear al lado de su casa, si le parece, si tiene disponibilidad de tierra para los biocombustibles. Hay toda una serie de componentes que se salen de este balance, pero el balance sí permite tener claro qué es lo que se tiene estudiado sobre esto, ¿no?
No, y tomar en cuenta que también es una unas pérdidas enormes el cambio de energía, el cambio de combustible, pues eso ya pone a pensar a toda la estructura, la planta productiva actual, sobre todo de los grandes países productores.
Y la urgencia de esto es que la construcción de un nuevo paradigma energético, ajá, va a requerir de energía. Y esa, ajá, energía va a ser fósil. Y mientras más gastemos energía fósil, menos tenemos reserva de esta energía para construir el otro patrón.
Sí, es, ¿no?, un problemón, sí. Y bueno, doctor Pich, entre los principales resultados del informe especial sobre estas fuentes renovables de energía y mitigación del cambio climático de 2011, ¿qué nos puede decir usted?
Bueno, yo comenzaría recordando que este es el último informe, ajá, que se ha aprobado en el IPCC. En este caso se trata de un informe especial que concluyó recientemente, en mayo de este año, y que aporta un conjunto de mensajes relevantes sobre esta opción de mitigación, uh-huh, del cambio climático, que son las fuentes renovables de energía. Este es un informe que, después de una introducción, abre un grupo de capítulos, 6 capítulos tecnológicos, donde se hace un análisis de las principales tendencias, oportunidades, opciones, costos, implicaciones del desarrollo de 6 tipos de tecnologías generales de fuentes renovables de energía: el caso de la bioenergía, la solar, la energía solar, la geotermia, la hidroelectricidad, la energía oceánica, la energía eólica. Es decir, se dedica un capítulo a cada una de estas energías, donde se trata de identificar, repito, tanto potencialidades como barreras, dificultades, etcétera, y luego se pasa a un último bloque donde se trata un conjunto de capítulos integradores, donde se analiza, por ejemplo, los retos de la integración de estas fuentes renovables de energía en los sistemas energéticos presentes y futuros. Se asigna, uh-huh, mucha importancia a todo lo referido al desarrollo sostenible, o sea, cómo ver esta opción de mitigación en el contexto del desarrollo sostenible como un objetivo estratégico más amplio, y también, claro, las políticas, financiación, temas institucionales, etcétera. Ahora hay un conjunto de mensajes, también hice una selección acá, en el sentido de, por ejemplo, que existe un potencial técnico en estas fuentes renovables de energía que no constituye un freno para el avance en esta dirección como opción de mitigación. O dicho en otras palabras, el potencial que existe, teniendo en cuenta la tecnología actualmente disponible, permite, no frena, el avance en un futuro previsible en este tipo de tecnologías. Es cierto que en muchos casos los costos de estas tecnologías son superiores a los precios energéticos existentes en el mercado actual, pero en determinadas circunstancias ya son competitivas algunas de estas fuentes de energía, y en tendencia esos costos tienden a reducirse en la misma medida en que se adopten políticas dirigidas a tratar de remover las principales barreras institucionales de mercado, de limitaciones tecnológicas, de capacidades, a veces también barreras de estilo de vida, que puedan existir, patrones de consumo, etcétera, que de hecho existen. Uno de los temas más interesantes de este informe es que se evaluaron 164 escenarios de emisiones y socioeconómicos a escala mundial. O sea, se revisaron los resultados de 164 escenarios realizados por la comunidad científica internacional, y a partir de ahí, la mayoría de estos escenarios reflejó la posibilidad de que estas fuentes llegaran a representar más del 17% de la oferta de energía para el año 2030 y que esta participación pudiera ser de más de 27% para el año 2050. En el caso de aquellos escenarios más ambiciosos, es decir, aquellos que apuestan más por este tipo de fuentes, se señala que pudiera llegar a un 43% para el 2030 y 77% para el 2050, pero repito, estos son los escenarios más ambiciosos. O sea, lo que estaría diciendo en sentido general esta tendencia es que es posible seguir avanzando en esta opción de mitigación. Hoy día, estas fuentes renovables de energía representan en la oferta primaria total cerca del 13%, y de ese 13%, un 10% es aportado por la bioenergía, pero aquí hay que señalar que un 60%, y aquí está el tema de las diferencias que existen en el mundo, que antes mencionaba muy bien Giancarlo, el 60% de esa bioenergía se utiliza de forma muy tradicional, sobre todo leña, residuos de plantas y animales, en países extremadamente pobres y de una manera insostenible. O sea que ese es un elemento que debe ser debidamente considerado. Se hace también una evaluación de las políticas para promover la energía renovable y cómo ha aumentado considerablemente el número de países que ya utilizan instrumentos de políticas o metas de políticas para mejorar o para introducir con más fuerza este tipo de energía. Y bueno, en sentido general se hace ese tipo de evaluación en sentido general. La importancia que tienen esas políticas, está claro que no existe una política única que pueda aplicarse a todas las circunstancias, y se destaca con mucha fuerza la idea de que este tipo de políticas en relación con las fuentes renovables de energía, en la medida en que estén vinculadas a otro tipo de, al resto de las políticas energéticas y a políticas en otras áreas como es la administración del agua, como es la agricultura, el transporte, etcétera, tienden a ser mucho más efectivas en el largo plazo. Y esto se vincula también con el tema de la sostenibilidad, como las energías, fuentes de energía renovable, toda vez que están disponibles en una buena parte del mundo en desarrollo, por ejemplo, incluso los países más los países subdesarrollados, los países de menor desarrollo, hay una gran disponibilidad de estas fuentes. En la medida en que se avance en ellas por la vía de desarrollos tecnológicos, cooperación internacional u otras vías, esto permitiría que, por ejemplo, los 1.400 millones de personas que aún no conocen la electricidad en el mundo, estamos hablando de la electricidad, que es una innovación de finales del siglo XIX, para estos 1.400 millones de personas que no conocen la electricidad y para los 1.300 millones adicionales que dependen básicamente de estas fuentes tradicionales, estas fuentes renovables pudieran tener una importancia, por supuesto, en la medida en que se desarrollen y que se creen condiciones en estos países para incorporar este tipo de fuentes energéticas más modernas que puedan contribuir en términos de acceso a la energía, en términos también de desarrollo socioeconómico, etcétera. O sea que son un conjunto de elementos que se analizan. Se menciona un conjunto de barreras que tienen estas fuentes. Sabemos que hay grandes retos para la integración. En algunos casos se trata de fuentes intermitentes, fuentes que no se pueden predecir totalmente, pero en la medida en que se avance en todo un conjunto de temas relacionados con la flexibilidad de esta fuente, con la reducción de sus costos y sobre todo con la eliminación de estas barreras que mencionaba hace un rato, se crearán condiciones para una utilización mayor. Claro, no quiere decir que esta sea la única opción de mitigación. Repito, esta es una opción de mitigación. De hecho, hay otras que no se evalúan acá, como es el caso de la eficiencia, el mejoramiento de la eficiencia energética, que es fundamental. Claro. U otras de las opciones que mencionaba a un inicio, este informe se circunscribe únicamente a la fuente renovable de energía, que ya de por sí es un campo bastante amplio, pero que lo que trato de decir que no se limita a esto solamente la mitigación. Esta es una opción de mitigación, así se señala en el informe, pero por supuesto una opción de mitigación que ha generado gran atención a nivel internacional, sobre todo por el hecho de la contribución en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero cuando se compara con los que hasta hoy han dominado el escenario energético mundial, que son los llamados combustibles fósiles.
Exacto. A mí me parece que, sí, por ejemplo, desde la perspectiva latinoamericana, desde la perspectiva mexicana, sin en ningún momento negar la gran importancia de las energías alternativas, al contrario, precisamente por su importancia como parte del cóctel de soluciones parciales al problema, hay un problema en el sentido de quién controla esta tecnología, ¿no? ¿Quién está desarrollando la tecnología y qué política pública estamos desarrollando desde nuestros países con todas las limitaciones y con todas las contradicciones que existen en términos de desarrollo endógeno de tecnología alternativa? No todas las tecnologías alternativas vinculadas a la producción de energía tienen que ser altamente costosas en su innovación, ¿no? Y lo que cuando revisamos los datos, por ejemplo, vemos que se comporta la propiedad de las patentes de este tipo de tecnologías muy similar a la propiedad de las patentes en general, ¿no? Hoy día las patentes dentro del Tratado de Cooperación de Patentes, 26% son propiedad de Estados Unidos en materia de energía alternativa, 15% Alemania y 14% Japón. O sea, más de la mitad de las patentes las tienen estos tres países, y lo mismo sucede cuando revisamos las patentes triadas. Entonces, hay un problema aquí en cómo la propiedad sobre este tipo de innovaciones puede significar también una ventaja para unos y una desventaja para otros, ¿no? Sí. Y luego, por el otro lado, en materia de eficiencia, efectivamente hay que apostar la eficiencia energética, la eficiencia del uso de los recursos naturales, pero por el otro lado no podemos olvidar que hay un efecto que se conoce como efecto rebote, que es cuando uno logra ahorrar energía o ahorrar materiales, siempre está la tentación en el sistema actual de expandir la producción, ¿no? O de consumir todavía más. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, en el país es que tenemos un aumento en la eficiencia del 27% en la transmisión de la energía eléctrica, y tenemos un aumento al mismo tiempo en los últimos, desde el 96 a la fecha, de 44% de aumento en el consumo de energía per cápita. O sea, tenemos un incremento en el consumo de energía por cada mexicano, y al mismo tiempo tenemos una eficiencia, pero que es rebasada. Entonces, esto es un problema que siempre se debe de cuidar a nivel también de política pública, en el cómo pones los candados para que estos efectos rebote se puedan manejar de alguna manera, porque sí se tiene que hacer más eficiente, pero cómo controlamos que esa eficiencia no se vuelque en un consumo mayor, ¿no? Uh-huh.
Y de estas fuentes alternativas, llamémosle así, de energía, ¿cuál sería, en términos generales, no sé si el grupo de ustedes ha estudiado esto, cuál sería el más, pues el mejor, digamos, en el caso de no crear tanto efecto invernadero? ¿Cuál sería preferible y cuál sería también, bueno, posible en los países menos desarrollados?
Bueno, en sentido general, como decía hace un rato, se evalúan estos seis grupos de sí. tecnologías. No hay, como parte de los resultados del IPCC, la indicación de preferencias, que esto formaría parte de lo que serían recomendaciones. No hay una indicación de preferencias en una fuente específica, no, pero bueno, sí, en cada una de ellas se ponen de manifiesto las potencialidades y limitaciones que tienen. Aquí hay que tener en cuenta otra cosa, y es que hay un conjunto de factores que difieren de país en país, de sector en sector.
Supongo así.
No es lo mismo, sería un poco difícil hablar de una preferencia por la energía solar cuando países, digamos, como Islandia, a lo mejor esa no es la fuente, que, o sea, depende un poco de la ubicación geográfica. Claro, sí. Hay todo un conjunto de factores que pueden o no tener indicaciones. Pero en general sí, lo que se pone de manifiesto, y esto sí se refleja en las distintas comparaciones que se hacen, bueno, cuál sería su costo relativo con relación a tecnologías de combustibles fósiles, como decía, que estos costos tienden a disminuir, todo lo referido a las emisiones de gases de efecto invernadero, que tienden a ser muy inferiores en estas tecnologías con relación a las otras. Y en los países en desarrollo está claro que hay grandes disponibilidades, la solar, por ejemplo. Hay una gran disponibilidad de energía solar por la ubicación de estos países, preferentemente en los trópicos y los subtrópicos, de manera que hay grandes opciones en este sentido. También se han identificado en los países en desarrollo opciones de energía eólica, de geotermia también. Toda esta zona aquí en México hay grandes recursos geotérmicos, la zona de Centroamérica, por ejemplo, recursos de hidroelectricidad. Ya no solo la gran escala, sino también hidroelectricidad pequeña, escala, que puede resolver tantos problemas socioeconómicos, digamos, en zonas aisladas, a donde no se puede llegar con facilidad con los sistemas centralizados de suministro energético, y cómo puede tener, por ejemplo, la instalación de paneles solares, implicaciones para el desarrollo social. Es decir, que estas fuentes, en sentido general, yo he mencionado algunas, para los países en desarrollo tendrían grandes posibilidades, pero bueno, ahí pasaría por un conjunto de barreras, algunas de ellas mencionadas por Giancarlo, lo referido al costo de la transferencia de tecnología, a las limitaciones propiamente de estos países en términos financieros, tecnológicos, para avanzar mucho más allá, pero hay grandes potencialidades en sentido general con relación a esta fuente, la propia bioenergía. Yo decía que la mayor parte hoy día se utiliza, que la bioenergía no solo son biocombustibles líquidos, es un concepto mucho más amplio, que pasa por la generación de electricidad a partir de la bioenergía, pasa por incluso la utilización sostenible de recursos que hoy día se utilizan de manera muy ineficiente, y en la medida en que se avanza en esas direcciones son potencialidades que ya existen en esos países.
Me parece que hay dos elementos clave, ¿no?, que la gente debería tener muy claro, ¿no? Uno, que no hay una energía única alternativa que vaya a solucionar el problema. En conjunto resolveremos parte del problema y dependerá de las condiciones tanto ambientales como sociales, económicas y demás de cada situación. Y por el otro lado, el hecho de que no solamente se trata de ver qué tipo de energías alternativas nos sirven más, sino cuánto nos va a costar y lo vamos a poder desarrollar cada uno de los países de nosotros, ¿no? Uh-huh.
Sí, hay casos como los países centroamericanos con pocos recursos que tienen una riqueza, como decía hace un momento el doctor Fish, pues de energía solar. Y ya los españoles se fueron a ubicar en varios países centroamericanos para hacer precisamente la instalación de una tecnología que traen de España y están aplicándola, pero con el grave problema que es carísima para los pobladores, porque ellos están, por supuesto, poniendo en las tarifas del uso de esta energía muy altas. Entonces, hay zonas paupérrimas en donde la energía solar es muy fácil de captar y, bueno, con la tecnología que se utilice, pero que poco lo puede utilizar realmente el pueblo, por ejemplo, de Nicaragua.
Por eso es importante, desde mi punto de vista, desarrollar tecnologías endógenas que no necesariamente tienen que ser costosas. Y el otro paradigma es que no nada más pensar en resolver el problema de la energía a través de la producción centralizada. O sea, tenemos que empezar a pensar en un sistema dual, un sistema centralizado y un sistema descentralizado que opere en simultáneo, y va a haber regiones en donde va a ser mucho más factible, mucho más viable, más barato la producción descentralizada.
Claro. Pues no saben qué importante tema acaban de desarrollar aquí ante nosotros. Los radioescuchas y yo nos sentimos muy complacidos de todo lo que ha venido aquí a hablar con nosotros el doctor Pich Madruga y Giancarlo Delgado Ramos. Les agradezco infinitamente su presencia en este programa y, bueno, les invito para otras ocasiones. Ya saben que este es su programa. Aquí pueden venir a traernos todas estas novedades científicas, y es muy importante. En los controles técnicos, Carlos Montaño, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández, Araceli Martínez. Gracias, chicos. En la conducción y coordinación, Irma Manrique, quien les desea un muy buen fin de semana, pero también muy buen día. Gracias.
Investigación. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.